Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver ahora el sexto sello. Ahí tienen ya la referencia. Dice el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Padre, rogamos tu gracia en esta mañana, que podamos ser retados con tu palabra, instruidos, corregidos, traídos a tus pies. Que tu palabra, Señor, sea en esta mañana lo que usted quiere que sea para nosotros. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir y para dar tu palabra. Y que sea para gloria de tu nombre, para alabanza de tu nombre. Todo lo que hoy se diga y aprendamos en esta enseñanza, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ya vieron y ya leyeron también ahí en sus notas, el sexto sello básicamente introduce una serie de acontecimientos cósmicos, aterradores. Estos no son eventos locales, son eventos mundiales. El sexto sello, podemos decir, representa un desastre cósmico. Y vamos a ver ahora en qué consiste ese desastre y qué es la respuesta que dan los habitantes del planeta a lo que está sucediendo. Primero quiero que veamos el cataclismo que viene, que se relata y que se menciona aquí, no con grandes detalles, pero ahí está. Un gran terremoto. Dice allí, eso es lo primero que encontramos en el verso 12. Un gran terremoto. Ahora, Dios ha usado los terremotos para diferentes cosas. No es la primera vez que Dios usa una acción así. Lo ha usado muchas veces. Por ejemplo, en Éxodo 19:18. Dice que el monte Sinaí temblaba, temblaba porque Jehová había llegado allí. Entonces, para mostrar su presencia, entonces el monte Sinaí temblaba, dice, ante la presencia de Dios. Allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19 y el verso 11, esa sección, ahí encontramos a Elías en una cueva, el profeta de Dios. Y Dios quiere probarle, está desanimado, pero quiere animarle y probarle. Y entonces dice allí la porción que le envió un viento fuerte como huracán. Y luego un terremoto y luego fuego. El terremoto, el fuego, el aire, el viento fuerte, era para probar a ver si distinguía la voz de Dios. Y allí tenemos después cómo la distinguió. Ella en Mateo 27:51. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y entregó el Espíritu, dice la palabra de Dios, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y que hubo un terremoto. Ese fue local. Dice que las piedras se abrieron, se quebraron, se rompieron las piedras y que los sepulcros se abrieron. ¿Por qué causó Dios esto? Yo creo que era también una manera de mostrar su poder, porque allí estaba siendo derrotado el enemigo de nuestras almas. Allí estaba siendo derrotado Satanás. Ahora El humano tenía acceso al trono de la gracia sin necesidad de mediadores, como hasta ese día era necesario. Había una celebración entonces y Dios mostró su poder por medio de un terremoto, dice Mateo 27:51. Mateo 28:2 nos dice que también hubo otro terremoto cuando un ángel descendió del cielo y removió la piedra que estaba frente a la tumba. Y cuando la piedra fue removida, hubo un movimiento de tierra fuerte, dice la Escritura. Igual manera encontramos allá en Hechos 16:26. Pablo y Silas están en la cárcel y están cantando himnos y alabando a Dios. Y a medianoche hubo un temblor que sacudió la ciudad, las puertas de la cárcel se abrieron y Dios liberó a sus discípulos, a sus fieles siervos, a través de un terremoto, un temblor que sacudió. Así es que la cárcel misma. Así es que aquí en Apocalipsis 6:12, Dios está cambiando la seguridad del humano, como es la tierra, a la inseguridad. ¿Cuántos de ustedes han estado? ¿Cuántos de ustedes nunca han estado ni en temblor ni en terremotos? Nunca, nunca. O sea, yo nunca he estado en uno. Jamás he estado en uno. ¡Wow! Un buen grupo de ustedes. Pues bueno, vamos a ver que llegue uno. No, no, no. Ese no. Eso es terrible. Allá estuvimos en Nicaragua el año 72, cuando hubo un tremendo terremoto. Dice el reporte que Managua fue sacudida por un terremoto 6.2 grados en escala de Richter que destruyó completamente la ciudad y dejó un saldo de 10,000 muertos en una sola noche. 23 de diciembre de 1974. Mi esposa y yo ahí estuvimos, no éramos casados, nos andábamos no más viendo de lejos, pero no, andábamos ya viendo, platicando, pero ahí estaba ahí en su casa, yo en la mía, y fue algo, es algo horrible, cuando dice el reporte aquí que ese día, esa noche, los habitantes de Managua vivieron la experiencia más angustiosa que un ser humano puede experimentar. La ruina, el fuego, las tinieblas, la sed, el hambre, el saqueo y el caos había puesto en sitio la ciudad. La ciudad ardió por 15 días porque no se podía apagar. No había dónde llegaran bomberos a apagar porque los edificios cayeron encima de los bomberos que habían, los camiones que habían allí y los puentes se cayeron. Así que no había manera de que llegaran bomberos de otra ciudad. Porque no habían puentes, las carreteras estaban bloqueadas, cortadas totalmente, así es que, y no había un sistema de cortar la luz, así es que había mucho cable caliente todavía, aunque se habían caído, sí, había una quemazón, 15 días. Y si hay algo horrible, les puedo decir, es cuando la tierra que sientes que es tu seguridad, se mueve. Yo recuerdo salir de mi casa corriendo, obviamente como salimos todos, y la tierra parecía una oleada de mar. Se iba moviendo para todos lados. Los árboles pegaban literalmente al suelo y los cables de luz se pegaban al suelo también. Es horrible. Y ese era un terremoto nada más de 6.2. Este es un terremoto mucho más fuerte, mucho más grande y mucho más impactante. Dios está ahora en este terremoto cambiando la seguridad del hombre, quitándole su seguridad, porque la tierra nos provee seguridad. Yo creo que hay algo ahí más que aprender. También Dios sigue siendo igual hoy. Hoy en día tenemos estos terremotos y temblores que estamos oyendo y viendo físicamente, pero también a veces vienen terremotos emocionales en nuestra vida, terremotos económicos. De repente nuestro mundo se nos cae. ¿No le ha pasado eso? A veces de repente uno está seguro pensando todo está bien y de repente todo su mundo se cae económicamente, emocionalmente, familiarmente. De repente todo se viene abajo. Terremotos, Dios ha usado los terremotos. Aquí está usando para mostrar su juicio sobre los habitantes del planeta. No, además de eso, dice en nuestra porción que el sol se puso negro. El sol se puso negro como tela de silicio. Ese es el color del dolor. Una expresión de rechazo a lo que estaba pasando. Génesis 1:14 dice que Dios creó en el cuarto día, creó e hizo el sol, la luna y las estrellas. Y ahí también nos dice que lo hizo con propósito. Había un propósito en él para hacer aquello. Y uno de los propósitos por el cual dice, él hizo el sol y la luna, era para que sirviera de señal, para que diera señales a la raza humana, que diera señales. Así es que saben que los eclipses solares hasta hoy son señales. No ha tomado en cuenta lo que ha sucedido desde el último, lo que ha sucedido en nuestro planeta desde el último eclipse solar. Solo aquí, entre nosotros, han habido a lo menos 3 huracanes, 3 fuertes, después del último eclipse solar. Han habido ya 2, 3 terremotos en México y han habido otros terremotos y maremotos en otras partes del mundo. Eso es ahorita que acaba de pasar el último eclipse solar. Ese que fue y que sucede cada 100 años, que pasó Estados Unidos de un lado a otro lado. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Nos está mandando señales. Él nos dijo, para eso es que hice yo el sol. Entre varias cosas para las cuales yo hice el sol y la luna, es para que sirviesen de señales. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Nos está dando señales. Nos está diciendo, vuelve tu vista al cielo. Es tiempo de volver su vista al cielo. Dice que se puso negro como tela de silicio. Dios ha usado otra vez la oscuridad para mostrar su ira o para cumplir propósitos específicos. Allá en Egipto, cuando el faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel, Éxodo 10:22, dice que Dios oscureció el sol por 3 días. No hubo sol, no hubo luz. Y Egipto se quedó en oscura por 3 días. En Lucas 23:44, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que en ese momento que Él murió, Dios apagó el sol por 3 horas. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. Dios usando el sol para demostrar su rechazo. También dice Amós capítulo 8, me gusta este porque es algo que yo quiero que lo vayan a ver, porque esto está hablando Dios de algo, de unas prácticas que Él no aprobó y no aprueba todavía. Y debido a que la gente lo estaba haciendo, vaya a Amós capítulo 8. Yo quiero que vea el verso 9, lo que está diciendo ahí Amós capítulo 8 y el verso 9. Note lo que dice. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Note lo que está diciendo. Él va a usar el sol para traer disciplina, castigo a ciertas personas por ciertas acciones. ¿Cuáles son sus acciones? Regrese allá al inicio, al verso 4. Al verso 4, Él le habla a estas personas, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y, note, achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los derechos del trigo. Dice Dios, eso yo no lo apruebo. Esa es injusticia. Dios tomó en cuenta esas acciones de estas personas y les dijo, debido a esas acciones que están haciendo tan injustas, haciendo sufrir a personas innecesariamente, yo les voy a hacer algo que van a recordarlo por un buen rato. Les voy a oscurecer Jehová juró por la gloria de Jacob. Verso 8, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? Esto que está haciendo es injusticia. Y entonces dice, aquel día, yo haré que el sol se oscurezca. Cambiaré vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo el lomo que se rape la cabeza. Mano, la injusticia. Dios ha usado el sol y ha ocultado el sol de países y de personas cuando han llegado a ser tan injustos. Y Dios dice simplemente, voy a hacer esto. Y con esto voy a mostrar mi juicio. Yo creo que la rebelión de la raza humana al presente está colmando la paciencia de Dios. Ya Dios está diciendo, como dicen en inglés, enough is enough. Ya no más. Vea lo que dice Isaías, capítulo 13 y el verso 9. Hablando del día de Jehová, hablando de lo que va a suceder, lo que Él va a hacer, dice Isaías capítulo 13, dice específicamente el verso 9 y el verso 10. Está hablando casualmente de esto. Ahí lo tiene. Dice, aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación, ardor y de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. No solamente, dice, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro, dice que la luna se volvió sangre. Quiero nomás que noten ustedes cómo Dios hoy en día nos está dando avisos, diciéndonos, yo puse el sol allí para que haga varias cosas, y entre ellas es mandarles señales a todo el habitante del planeta, a todos. Puse la luna allí, sí, para que alumbrara de noche, pero para que dé señales. Dice, la luna se volvió toda como sangre. ¿Sabe qué está haciendo Dios ahora? Nos está permitiendo ver eso en una menor escala. Nos está diciendo, mira, lo que dije es verdad. Mira la luna. ¿Y qué novedad ha sido las famosas lunas rojas? Ya van varias. ¿Coincidencia? ¿Chiripa? No. No. Es Dios diciendo, las puse allí para darles un mensaje. Escúchenlas, entiendan las estrellas de los cielos. Y hay más, pero vayan viendo el verso 13 de nuestra porción. Las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Otra vez, una expresión de la ira de Dios. Dios dice, esto no se ha llegado ya el fin. Y luego, además de esto, dice allí el verso 13, el cielo, el verso 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Hoy decimos, no puede ser, no puede ser. Hay muchas cosas que suceden que decimos, no puede ser. Terribles, difíciles. Dice, pero el cielo, ¿cómo se va a mover de allí? ¿Sabe por qué lo hace Dios? Porque hemos estado acostumbrados a ver nomás lo que vemos. Y algunos dicen, ahí no hay nada después de allí. La Biblia dice que hay. Y Dios dice, quiero que vean lo que hay. Ven el verso 16, ahí mismo, para que miren lo que vieron los habitantes cuando el cielo se desvaneció y como un pergamino que se enrolla así. Y note lo que quedó al descubierto en el verso 16. Ahí nos dice, El hombre vio literal, directa y específicamente, miró el trono mismo de Dios. Por eso dice en el 16, escondernos del rostro y del que está sentado en el trono. Escondernos de ellos. ¿Sabe cuándo lo vieron? Cuando el cielo se partió en dos, por así decir, se desvaneció y quedó al descubierto el trono de Dios y el rostro del Cordero. ¿Usted nunca ha visto, ustedes algunos se pueden acordar de esto cuando estaban pequeños y nuestros padres estaban enojados? ¿Usted no recuerda haber visto la cara de ellos o usted era de esos padres que estaban risa y risa y risa cuando estaban enojados? Cuando yo no sé ustedes, papá nunca nos gritó, nunca nos... mamá quizás más, pero papá no, nunca nos gritó. Pero toditos los 9 sabíamos cuando él estaba enojado. Con una mirada nos dejaba temblando. Y no nos decía nada más, dice, pasa al cuarto. Y con solo la mirada que tenían sobre nosotros, ya no podíamos levantar la cara, porque a veces yo no miré nada de eso, pastor. ¿No ha visto a su cónyuge enojado por casualidad? No. ¿No ha visto la cara que se pone cuando uno anda enojado? ¿Usted nunca ha visto a su cónyuge enojado? Pues trate un día de verla. O más enójela, o enójela un día. Dice, no, mi esposa nada más se pone llore y llore y llore cuando está enojada. Bendición suya. Los habitantes del planeta, cuando vieron que el cielo se desvaneció, quedó ahí arriba un trono. El que estaba sentado en el trono, no te dice el rostro, escondernos del rostro. Nos está viendo y su mirada nos hace desmayar. El sol, todo esto está sucediendo porque exactamente el día de la ira ha llegado, el cataclismo, no solamente un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió sangre, las estrellas cayeron, el cielo se desvaneció, los montes y las islas se removieron. Se removieron. Y alguien dirá, pues, ¿cómo se van a remover los montes y las islas? A ver si logramos poner una vista que dije a los hermanos que me pusieran allí para que nos dé. Dios no tiene que explicarnos nada cómo va a ser las cosas. Él las va a hacer como Él quiere, pero esto es lo de ahorita. Erupción de megavolcán en Yellowstone sería tan potente que afectará a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Dicen que cuando explotó, se formó el lago que está allá a un lado. Nicaragua se llama, también le dicen, tierra de lagos y volcanes, porque hay volcanes por todos lados, unos activos y otros no. Pero al lado de cada volcán usted encuentra un lago. Al lado de cada volcán hay un lago. No tengo un dato científico, pero dicen que fue la explosión. Al lado de los volcanes, a lo menos allá, seguramente que en México y en otros países habrá igual, pura lava. Ahora son rocas, pero hay un lago. En el Yellowstone, este también hay uno. Y estaba leyendo sobre lo que hay y por qué dicen eso. Dice allí, el lago Toba en Sumatra, lago Toba. Dice este científico, dice, la caldera de Yellowstone es una caverna que mide 88 kilómetros y contiene entre 200 y 600 kilómetros cúbicos de magma. Magma es la melaza, líquido grueso que va adentro, que es explosivo. Es explosivo. Y este volcán tiene, dice, entre 200 y 600 kilómetros cúbicos de magma, de esa materia explosiva. Y este científico estaba diciendo que el volcán no requiere de ningún factor externo, por ejemplo, un temblor para hacer erupción, ya que bastaría con la acumulación de presión por tanta magma que tiene para atravesar su corteza, salir. Y una vez que salga, viene la explosión. Ahora, yo no digo que Dios va a usar eso. Él no tiene que usar nada de eso. Pero solo para satisfacer la curiosidad de los curiosos o para dar una idea de lo que puede suceder, dijo, miren allí lo que hay. Los científicos dicen que si explota, la erupción tiene la capacidad de afectar no solo Estados Unidos, todo el mundo. Vea lo que dice la Escritura. Los montes y toda isla se removió de su lugar. ¿Y por qué se removió? ¿Cómo se removió? Esa es una manera, puede haber tantas. Pero quiero ir concluyendo que no solamente el cataclismo nos menciona aquí la porción, pero nos menciona también la reacción de las personas. La reacción de las personas se ve de tres maneras. Primero, se escondieron en la creación. Note dónde se escondieron, ahí está. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Qué contradicción, ¿no? ¿Por qué en las peñas? ¿Por qué en las cuevas? Los sellos anteriores, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto fueron sellos, fueron, a lo menos hasta el tercero, fueron a actividades como guerra, hambre, pestilencia. Ahora, cuando hay guerra, ¿una caverna no es más segura que una ciudad, que un edificio? Cuando hay guerra, ¿dónde se escondería uno si hay una, si andan borbandeando? Pues la ciudad no, mejor una cueva. Estos, había habido guerra. El sello 1, el primer sello, el segundo, el tercero, son guerras, son hambre, son pestilencia. ¿Dónde va a andar la gente? Huyendo. No van a estar en sus casas, si había pensado así, meciéndose en su silla, en su silla o viendo televisión, tomando café y viendo noticias. No van a ver tales cosas. No van a ver tales eventos y tales facilidades. La gente, la tribulación ha empezado. Dios ha soltado su ira sobre los habitantes rebeldes del planeta y no están ahora celebrando con música ranchera, ni polcas, ni ningún tipo. Porque no hay carne asada, ni siquiera cruda. Hay hambre, hay aflicción, hay enfermedades, hay pestilencia, hay angustia. Y la gente va a salir de las ciudades a buscar dónde esconderse y las cuevas van a llegar a ser lugares de mucha protección. ¿Y qué hace Dios con el sexto sello? Les mueve las piedras, les mueve las cuevas, les sacude las cuevas. ¿Y qué hace el hombre? Qué interesante. En vez de buscar al Creador, buscan su creación. No solamente se escondieron en las cuevas, clamaron a la creación, verso 16. Clamaron a la creación. Dice allí, el verso 16, decían a los montes y a las peñas, ahí está. Hablaban con las peñas, y estas no son familias, sino que son rocas. Sobre los Peñas, sí, yo conozco una familia Peña. No, no, estos no son ellos. Hablaban con las rocas, les daban instrucciones, les decían, cae sobre nosotros. Pedían auxilio, escondednos. Qué contradictorio. Si le pides a una roca que te caiga encima, pues ¿cómo te va a esconder? Te va a matar. Pero la confusión le hace a uno hacer cosas y decir cosas que uno se contradice. Aquí estas personas están diciéndole a las peñas, hablan con ellas y les dicen, ayúdennos, escóndannos. El único que les podía ayudar era Dios. ¿Y qué hacen con él? Lo rechazan. Ese es el colmo de la rebelión. Pero decimos, qué horrible, gente clamándole a las piedras con tanta necesidad que hay, ¿qué va a hacer una piedra por ti? Ya está sucediendo. ¿Cuántos en el terremoto de nuestros países latinos encendieron velitas y clamaron a sus ídolos? Como que si ese pedazo de barro o de metal, sea oro o plata, ¿qué puede hacer el santo niño de...? Pues, ¿qué puede hacer? Ahí le puso una veladora al santo niño de Achote iba a decir. Y le puso una velita para que le ayude en este gran terremoto. ¿Pero qué puede hacer? Hay muchas personas hoy que están confiando su futuro o en sus propias obras o en un ídolo que les pueda ayudar. Están pidiéndole a la Virgen María a ver qué puede hacer María por ellos. María ya murió y nunca resucitó. San Pedro, San Pablo, ya murieron y nunca resucitaron. Y esos a lo menos anduvieron con Jesucristo y una fue la madre de Jesús. Pero los hombres han hecho santos a personas que ni siquiera supieron de Jesús. Hoy en día gente le pide a la madre de Calcuta porque la iglesia católica la hizo un santo que puede hacer milagros. Juan Pablo II, ya también. Y otros, más extremistas, la Santa Muerte. Y ese es como decirle al león, cuídeme. Ahí te encargo mis niños para que me los cuides. Ahí vengo. ¿Al león le pide que te proteja a tu familia? ¿A la Santa Muerte te pide que te libre de la muerte? Pues, ¿qué piensas que hace la muerte? Dice, esta gente está loca. Viendo tanto juicio sobre el planeta, todavía le dicen a las peñas, a las rocas, caigan sobre nosotros, cúbrenos. Hoy, igual que mañana, el único que puede cubrirnos es Dios, es Jesucristo. Te, querido oyente, no confíe en los hombres, confíe en Dios. No le clame a un ídolo que no puede hacer nada por usted ni por nadie. Clámele al Dios verdadero. No confíe su alma y su futuro eterno a un ser que ya no existe, que ya vivió pero ya no está. No le confíe que María va a poder hacer algo por usted delante de Dios. María no podrá hacer aunque quiera. Porque el soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, solo estableció a uno como mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso él dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera. Por eso las piedras no pueden hacer nada, los ídolos no pueden hacer nada, nadie puede hacer nada, solamente Dios. La reacción de las personas, se escondieron en la creación, clamaron a la creación, se declararon derrotados. Al fin dijeron, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? No hay nadie, ni los reyes, ni los grandes, ni los ricos, ni los capitanes, ni los siervos, ni libres. ¿Saben? Es que delante de Dios todos somos iguales. Todos. No hay nadie que llega donde Dios y le dice, yo soy el soberano. Yo soy el general de 5 estrellas. Yo soy el rico más rico del planeta. Yo soy el más inteligente. Dios solamente ve una cosa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. Dios solamente ve una sola cosa. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no verá la vida. Porque la ira de Dios está sobre él. Por eso es tiempo de volver en sí. Ahora que hay oportunidad, entienda, estas personas con todo lo que tenían, con todo lo que podían, no podían hacer nada ni por ellos ni por otros, porque declararon el gran día de su ira ha llegado. Y preguntan, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Y ni los reyes, ni los capitanes, ni los grandes, ni los amos, ni los siervos, nadie pudo decir, yo estoy de pie. El único que estaba de pie era el Cordero de Dios. El único que estaba de pie era el Cordero que abría los sellos. Nadie más. Piense en esta mañana y termino. Dios nos está previniendo. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso está haciendo esto. Por eso nos deja ver eclipses como vimos en estos días. Por eso nos deja ver eclipses solares y de la luna. Para que veamos lo que Él ha dicho en su palabra. Y nos dice, mira, alza tu vista al cielo, por eso puse el sol, sí, para que caliente, para que alumbre, sí, pero quiero que entiendas que lo puse allí para darte señales, porque el sol y la luna cubren todo el planeta. Y dice Dios, yo los puse allí para que fueran mis mensajeros, para dar mensajes. ¿Sabe qué está haciendo en estos días? Dándonos mensajes. Y un día de esto, más cerca que lejos, Él vendrá otra vez. Él vendrá. Usted, querido oyente, puede asegurar que eso es mentira. Usted puede decir, eso no sucederá. Pero este libro, que es la inspirada palabra de Dios, ha declarado ya señales y las estamos viendo. Para comprobarnos que lo que aquí está escrito es verdad 100%. Y un día de estos, todo esto, que ya se ha cumplido, lo que falta por cumplirse, se cumplirá. La pregunta que afecta a usted y a mí y a cada persona en el planeta es, ¿estamos listos? Yo sé que hemos visto las señales, yo sé que las hemos visto. Por eso no le pregunto, ¿ha visto las señales? No, ya sé que las vio. Mi pregunta es, ¿estás oyendo la voz de Dios? ¿Estás escuchando que Dios te está hablando? ¿Estás escuchando que Dios te está diciéndote, prepárate? Prepárate para venir al encuentro conmigo. Esa es la voz que hay que escuchar. Esa es la voz que hay que creer. Y hay que reconocer que hemos pecado delante de Dios. Nuestros hechos nos lo dicen y negarlo es inútil. Pero dice Dios, yo te amo. Yo tomé tu lugar en la cruz por ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tu decisión. Es tu decisión reconocer, es nuestra decisión reconocer nuestros pecados, confesárselos a Dios y entregarnos a Jesucristo. Nadie la puede hacer esa decisión por uno, nadie, solamente uno. Es tu decisión. En esta mañana, si usted nunca se ha entregado a Jesucristo, nunca ha hecho de Jesucristo su Salvador personal, no espere más. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Entréguese a Cristo de corazón. Oremos, Padre.